Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tiene un nombre raro, se llama Cardiodictyon. Y era un lopodio acorazado, un tipo de animal que desapareció hace mucho tiempo. Sus parientes vivos más cercanos son los gusanos de terciopelo. Un grupo de científicos ha analizado un fósil de Cardiodictyon y ha llegado a conclusiones interesantes. El bicho, que medía 1,5 centímetros, vivió hace 500 millones de años. 500 millones de años. Vivió en un periodo que se llama el Cámbrico, un periodo en el que prácticamente todos los linajes de los animales que conocemos hoy en día aparecieron en un plazo de tiempo muy corto. Lo importante de este fósil es que contiene el cerebro del animal, y lo llamativo es que los científicos han comparado ese cerebro con sus descendientes en la evolución, y resulta que el patrón del cerebro del Cardiodictyon no ha cambiado en 500 millones de años. Desaparecían unas especies, aparecían otras, y el modelo de cerebro seguía siendo el mismo. El cerebro del Cardiodictyon ordenaba todas las funciones: andar, comer, reproducirse, bueno, pues como el nuestro. Pero el cerebro del Cardiodictyon no le servía para saber que era un Cardiodictyon. Nosotros somos la única especie que sabemos que somos una especie. ¿Por qué? Pues mira, por más que estudian los científicos el cerebro humano, de momento no hay respuesta. Biden ganó las elecciones porque hubo fraude. El COVID, que no es peligroso, se puede curar inyectándose desinfectante. El COVID en realidad solo afectó a ancianos problemáticos. Obama no es estadounidense. Estos son algunos de los hechos alternativos defendidos por Trump. Lo que ahora se definen como hechos alternativos en realidad son embustes. Mentiras. Y un embuste en política, una mentira política, es una cosa importante, es una cosa grave, ¿eh? Hay sitios donde hasta dimiten, ¿eh?, cuando se constata que han mentido. Bueno, nos rasgamos las vestiduras con las mentiras de Trump, y es lógico, pero no tenemos que irnos tan lejos.
No tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo dije y lo vuelvo a repetir.
El ministro de Interior, Marlaska, ha vuelto a mantener hoy en el Congreso de los Diputados que en la tragedia que se produjo en la valla de Melilla el 24 de junio, una tragedia con 23 personas muertas y casi 80 desaparecidos, no hubo muerto en suelo español, y que la atención o la respuesta fue proporcionada. En la cuestión de la tragedia de Melilla hay diferentes aspectos van conociéndose. Está el aspecto si la actuación policial fue proporcionada o no. Está la otra cuestión, es si hubo o no muertos en territorio español. Sí, se arrastraron cuerpos desde el territorio español al territorio marroquí. Si la policía marroquí entró en suelo español, y si los migrantes heridos que quedaron del lado español no tuvieron la debida asistencia médica. Marlaska viene negando todo. El muerto, la presencia de tropas marroquíes, el arrastre de muertos o heridos, que se denegase la asistencia sanitaria. Bueno, claro, ¿qué cambia? Marlaska no cambia de posición. Lo que cambia es que cada vez hay más evidencias de que el ministro miente. Primero fue el documental de la BBC, y ahora, más que un documental, es una información elaborada por el grupo Lighthouse Reports, que es un grupo de periodistas de investigación, que utilizando testimonios y vídeos concluye que al menos hubo un muerto en suelo español, que además lo han identificado, que se llamaba Anwar. Marlaska ha querido hoy parapetarse en la Guardia Civil. Pero lo más llamativo es que Marlaska no ha criticado la actuación de los gendarmes marroquíes. Los socios del gobierno, la oposición, han pedido la dimisión de Marlaska, pero Marlaska se tiene que aferrar a la mentira. Si Marlaska dimitiera, dejaría sin protección a Sánchez, que en realidad fue el primero que dijo que la actuación había sido proporcionada en la valla de Melilla. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, señor Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la policía ha activado el protocolo antiterrorista tras el hallazgo esta mañana de un explosivo en la embajada de Ucrania en Madrid. Este explosivo habría llegado en el interior de un sobre que fue abierto por un empleado de la delegación, empleado que ha resultado herido leve. Frente a esa embajada hay una unidad móvil de la cadena COPE con Ramón García Pellegrín.
Se mantiene activado el protocolo antiterrorista y el cordón policial en torno a la embajada de Ucrania en Madrid. Aquí explotaba una carta bomba este mediodía que provocaba heridas leves a un vigilante que ya ha recibido el alta tras ser atendido en un hospital cercano. Felipe vive aquí al lado de la embajada.
Sí, he estado aquí y no he escuchado mucha cosa, la verdad, porque iba con mi música y tal, pero he visto pasar todos los coches de policía y furgones y todo, y me ha asustado, no sabía lo que pasaba. Luego me he enterado y bueno, ha sido duro.
El sobrebomba no había pasado el escáner, iba dirigido al embajador de Ucrania y contenía una pequeña cantidad de explosivo de fabricación casera.
Gracias, Ramón. Y en Lugo está previsto que hoy pase a disposición judicial el presunto asesino de la mujer, cuyo cadáver apareció el pasado lunes en su domicilio, con decenas de puñaladas. Ahora se sabe que el hombre detenido conoció a su víctima esa misma noche, José Luis Ramudo.
La Policía Nacional ha confirmado que el principal y único sospechoso del asesinato de Cristina Cabo en su domicilio de Lugo es un colombiano de 32 años que apenas llevaba 2 meses en la ciudad. Conoció a la víctima la misma madrugada de los hechos. No existió entre ellos ningún contacto previo. Además, se confirma una información avanzada por la COPE. En el registro que hicieron en su domicilio aparecieron objetos de la víctima, un ordenador portátil, dinero y una bicicleta. La Policía Nacional agradece la colaboración de la comunidad colombiana y es que el sospechoso fue delatado por gente de su entorno. Esas horas que se ganaron fueron determinantes. Tenía todo preparado para marcharse en autobús hasta León y desde allí organizar su regreso a Colombia.
Y te hablo ahora de uno de los emblemas culinarios de nuestros vecinos franceses que hoy ha obtenido un reconocimiento internacional de calado. La baguette francesa ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Estamos en París, Asunción Serena.
Color caramelo, corteza crujiente y miga que se funde en la boca. Así es la baguette, uno de los emblemas de Francia y especialmente de París, declarada Patrimonio de la Humanidad. Ir a comprarla es todo un ritual que los franceses cuidan diariamente, como Mam, que compra sus baguettes en una pequeña panadería tradicional de la Rue du Théâtre. Yo prefiero la baguette tradicional, no hay nada mejor. Para todo, comerla así sin más, o hacerse un buen sándwich de jamón y queso es algo extraordinario. Para los panaderos artesanos se trata de un reconocimiento particularmente importante ante las amenazas que pesan sobre su profesión debido a la industrialización. El oficio es sacrificado y exige muchas horas. Cada año desaparecen unos 400 panaderos y esperan que este reconocimiento ayude a conservar su savoir-faire.
Y hoy se resuelven otros dos grupos del Mundial, Luis Munilla.
Uno de ellos ya está en juego desde las 4, es el grupo D, con Francia ya clasificada, pero los otros 3 equipos con opciones. Vamos a preguntar cómo ha arrancado el partido entre Francia y Túnez en el Education City, Germán Navarro.
Bueno, pues acaba de anotar Túnez en la primera ocasión de peligro, pero el tanto está invalidado por fuera de juego de Gandry. Cuidado, que Francia está jugando con 9 futbolistas que no son titulares o que no lo fueron en las primeras jornadas. Todo abierto, esta acción en revisión, el gol de Túnez que en principio no sube al marcador. Si esto es así, Francia 0, Túnez 0, pero ojo con los tunecinos.
Vamos a preguntar entre tanto cómo empieza en el estadio Al Janoub, la Australia-Dinamarca, Manolo Lama.
Bueno, pero aquí están muy atentos de todo lo que ocurra en ese partido entre franceses y tunecinos. Recordemos que tanto los australianos como los daneses dependen de sí mismos. El partido de momento es de tanteo, no ocurre nada. Ataca Australia, ataca Dinamarca, pero todo sigue igual. Australia 0, Dinamarca 0.
Definitivamente anulado el gol de Túnez, sigue el empate a 0 con Francia, o sea que ahora mismo estarían clasificadas para octavos de final, Francia como primera, Australia como segunda. Esta noche se decide el grupo C en los dos partidos a las 8, Polonia-Argentina, la Argentina de Messi, y Arabia Saudí-México, todos con opciones. Mañana es el España-Japón. Luis Enrique ha dejado claro que no vamos a especular con ser segundos para evitar más adelante a Brasil.
Imagínate que nosotros vamos a especular, venga, que nos interesa pasar de segundos, y llegamos al minuto 90 y llega el descuento en los dos partidos con el mismo resultado, 0-0-0-0. Y en el 95 marca gol Japón y marca gol Costa Rica. Has especulado 95 minutos para quedar eliminado en los últimos 15 segundos. Nosotros queremos quedar primeros. Pues muy bien, pues jugaremos contra Brasil. Pero primero hay que ganar a Japón. Nosotros no podemos hacer las cuentas de la lechera.
Y una noticia más. Real Madrid y Fútbol Club Barcelona anuncian que no acudirán a la asamblea que la Liga ha convocado el 7 de diciembre en Dubái.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados marcan los termómetros y en los cielos algunas nubes, aunque no acaban de tapar el sol. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la M607 en Tres Cantos por obras de mejora y también en la 2 en Torrejón de Ardoz, a Tres Rivas y a 4 Butarque y Pinto. De la M40 hay que destacar tráfico lento en Coslada, sentido a 3 y Pozuelo, dirección a 5. El comité de huelga ha respondido a los anuncios de la presidenta regional sobre la sanidad madrileña, asegurando que no hay novedad y que debería haber informado de ellos en una reunión si quiere que se desconvoquen los paros. La comunidad ofrece incentivos, fidelizar a los residentes MIR que se queden en la atención primaria y un nuevo sistema de agendas que integre las telefónicas con las que se piden a través de la aplicación. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lo reconozco, sí. La verdad es que no me quito de la cabeza esta imagen, ¿eh? Me impresiona muchísimo la de esos tres jóvenes nigerianos que durante 11 días han viajado sobre la pala del timón de un enorme buque petrolero, ocultos en un espacio de apenas 2 metros cuadrados. Es casi menos que una puerta doble, para que te hagas una idea. Pero es que sobre todo esa foto en concreto, ¿no? La que seguramente tú has visto, ¿no? Porque la hemos visto todos. Verles allí a los tres en ese timón, sentados, cabizbajos, agotados, claro, en esa pala del timón, con ese monstruo gigantesco del mar encima de ellos. No sé, será porque a mí me da mucho miedo los buques grandes, ¿no? Si alguna vez has salido a navegar con algún barquito pequeño y te has topado relativamente cerca con algún barco de estos grandes, por ejemplo, esto pasa mucho en el estrecho. Bueno, a mí es una sensación de verdad, que me impresiona una barbaridad. Bueno, son más de 2.706 kilómetros los que separa el puerto de Lagos, en Nigeria, del que partieron el pasado 17 de noviembre, hasta el puerto de La Luz, en Las Palmas, donde llegaron este lunes. Las condiciones en las que viajaron los tres migrantes, pues ya te las puedes imaginar, sin agua, sin comida y a merced de cualquier golpe de mar. Tienen entre 20 y 30 años, dos de ellos ya han sido dados de alta, pero el tercero sigue recuperándose de la grave deshidratación con la que llegó. Bueno, lo último que sabemos es que han solicitado asilo a las autoridades españolas y ya se ha dado permiso al petrolero para que abandone el puerto y siga su ruta. Porque hasta esta mañana, el capitán del buque era responsable de su custodia. Y es que al llegar con el barco se les considera polizones. Lo preocupante es que no es la primera vez que pasa esto en las Islas Canarias. Desde 2018 hasta hoy se han registrado 7 casos. Es una manera de llegar al continente europeo, pues más habitual de lo que creemos, ¿no? Aunque muchos de ellos, desgraciadamente, no consiguen este objetivo. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Pues que tenemos esa imagen, ¿no? Esa foto que verdaderamente es impactante y que, desde luego, no deja a nadie indiferente. Bueno, como cada miércoles a esta hora, cuento, para empezar, con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La imagen en sí ya, como digo, es impactante y me vuelve a hacer pensar, como a todos nosotros, o sea, el nivel de desesperación que tienen que tener estas personas para querer salir a toda costa de un país donde no tienen oportunidades, de la manera que sea, jugándose sus vidas y hasta este punto, ¿no? Es que es tremendo, ¿no te parece?
Sí, la verdad es que impresiona mucho, ¿no? Y me, pues, la sensación esa de riesgo, ¿no? También de la suerte que tienes para conseguir llegar. Eso que dices de todas las veces que pasen este tipo de experiencias tan duras y tan extremas y que no nos enteremos, ¿no? Que no tengamos una imagen que nos haga entenderlo más así de forma tan gráfica. Y también la un poco esa idea de que, por una parte, tiene algo casi de novela de aventuras, digamos, pero y al mismo tiempo de una situación extremadamente dura de eso, de lo que tú contabas, ¿no? De desesperación de alguien que de repente asume un riesgo grandísimo porque cree que merece la pena enfrentarse a todos esos peligros porque que la situación en la que está es peor, ¿no?
Es súper gráfica la imagen, ¿no? Aunque solo sea por lo pequeñitos que se les ve allí abajo, lo que yo decía, ¿no? Debajo de ese gigantesco casco, encima de sus cabezas, no sé, es que es todo tremendo en la imagen. Bueno, si hay alguien que conoce muy de cerca, porque lo ha vivido en primera persona, lo que cuesta llegar a Europa, es Ousmane Oumar. Con tan solo 13 años decidió salir de Ghana, cruzó 8 países, 21.333 kilómetros y consiguió llegar a Barcelona en el año 2005. Cruzó pues de mil maneras, ¿no? Entre ellas, por supuesto, el último tramo en patera. Hola, Ousmane, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, y muchísimas gracias por la oportunidad.
Porque quería hablar contigo, ¿no? Porque digo, quiero comentar esta imagen con alguien que le toque desde luego muy muy de cerca, porque cuando tú has visto esta foto, no sé, ¿qué se te pasó a ti por la cabeza? ¿Qué recuerdos te removió?
Hola, Pilar, la verdad es que cuando vi, la primera vez que vi esta imagen, lo primero que me vino a la cabeza fue recordar mi estancia en Bengasi, la segunda capital de Libia, donde trabajaba en el puerto de Bengasi. Más de que los compañeros, 5 compañeros que hicieron lo que le llamamos Strowey. Strowey es la manera que tenemos para identificar el esconder, el proceso de llegar a esconder dentro de un buque para salir del continente africano, para llegar a cualquier otro sitio, en este caso Europa, ¿no? Y me vino concretamente la imagen de cuántos jóvenes compañeros que salían del gueto, del barrio del Kish, con este método para conseguir esconder en barcos que llegaban al puerto de Bengasi, para poder salir de allí con lo que el hecho de trabajar en el puerto y ahora lo que es la fuente principal de información para saber qué buque había llegado y cuándo y qué carga llevaba, y esas informaciones les servía para poder saber cuándo y qué día esconder, preparar el viaje para esconderse, para marchar allí, ¿no?
Es decir, Ousmane, que a ti llegaban, llegaban y te preguntaban, este buque que acaba de llegar, ¿cuándo parte, hacia dónde va? Y ya preparaban dónde podían o tenían la posibilidad de esconderse en el buque, que muchas veces no sé si era en una zona como esta, en el timón de un gran petrolero o no. Cuéntame.
Es que lo triste es que esa imagen que vimos, que gracias a la prensa ha sido publicado, estas desgracias son realidades para miles y miles de otros compañeros que llevan años sufriendo esta dureza realidad de una sociedad, un mundo que tiene tantas oportunidades. En cambio, depende, si vienes de países como África, tienes una oportunidad tan limitada que la desesperación te hace arriesgarse la vida de esta manera. Y a mí me llena de un dolor profundamente pensar que hay que repetir tantas veces para demostrar que la migración, la solución de la migración está en el régimen. Se trata de democratizar las oportunidades tal como la ONG que estoy liderando está haciendo, porque la única solución eficaz para algún día llegar a dar solución a esta problemática es en origen. No está al mar, ni está aquí. Nadie merece sufrir. 11, estás hablando, Pilar, 11 días sin dormir. 11 días sin comer, ni beber.
Sí, sí, y lo que tú dices,
lo que esos chicos han vivido, nadie lo merece vivir. Y la desgracia es que llevamos muchos años y muchos jóvenes sufriendo cada día este tortuoso viaje.
Y que, como tú has apuntado, en este caso estamos hablando de este hecho puntual porque existe esta foto. Pero como hemos dicho, como ha dicho Daniel, como decía yo, por ejemplo, de otros muchos que han llegado también a Canarias y tú que trabajaste en el puerto lo veías cada día, es solo, claro, 3 que han conseguido sobrevivir y que tenemos esa foto, y por eso estamos hablando ahora de ello, porque son muchísimos los que hacen esto y la mayoría, por desgracia, como tú dices, no sobreviven.
Efectivamente, por eso justamente creo que esa es la oportunidad para reconocer que nadie merece poner su vida en una balanza de si muero o sobrevivo para conseguir el derecho a esas oportunidades. Está demostrado que todas esas personas solo vienen a buscar una mejora de su vida, una oportunidad para vivir mínimamente con dignidad. Con lo cual, si de verdad esto nos toca y queremos hacer algo a cambio, lo que hay que hacer es solucionar el problema allí. Tal como llevo años diciéndolo, por eso justamente he asumido la responsabilidad de liderar este proyecto que se llama Alimentarmente, es la ONG Firmas que he fundado yo mismo, porque después de vivirlo, entiendo perfectamente que la solución está aquí, está allí, y si la gente tuviera esta oportunidad, no se arriesgarían la vida, nadie se quiere morir.
Desde luego.
Y nadie merece sufrir ese sufrimiento tan fuera de lugar que creo que tenemos los recursos suficientes para poder evitarlo. Y se ha demostrado, no lo digo yo, se ha demostrado que de aquí al el año 2050 habrá vacantes para trabajos que muchos europeos, en este caso españoles, no quieren hacer. Habrá vacantes y hará falta casi 60,8 millones de personas inmigrantes que tienen que venir a ocupar los puestos. Pero si vienen así muriendo, obviamente no habrá, no podemos llenar este vacío. Hay que retomar, hay que cambiar las cosas antes que sea demasiado tarde.
Y en eso estás trabajando tú desde hace años y también con tu propia ONG. Usman Umar, gracias por estar con nosotros, por recordar tu propia angustia también, que recuerdas, como decimos, a cada momento, porque tú lo tienes muy presente cada día, a cada momento, y luchas además para que las cosas cambien. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti, Pilar, por dar voz a todas esas miles y miles de personas que, por desgracia, no han llegado para poder contar su
historia. Desde luego, gracias. Siempre es impresionante escuchar a Guzmán, la verdad. Las cosas que dice, como lo dice, lo claro que lo tiene y, bueno, pues obviamente le remueve todo, ¿no?, ver imágenes como esta. De todas maneras, aparte ya del hecho de que hayan sobrevivido, que es casi un auténtico milagro, a mí me sigue llamando la atención cómo han sobrevivido. Ahí son 11 días. Más de una semana, tres personas, como decimos, en una superficie, ahí los vemos en esa pala de timón, de 2 metros cuadrados aproximadamente. ¿Cómo es esa zona en un barco, en un petrolero? Rodrigo Pérez Fernández es ingeniero naval y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En la foto se les muestra sentados en lo que se llama, creo, la pala del timón, pero hablamos de un habitáculo que hay justo encima que se llama mecha y que creo que es el espacio que separa el eje del timón del casco del buque. ¿Qué características tiene esa parte del barco? ¿Qué estabilidad tiene? ¿Tú te imaginas 11 días, tres personas ahí?
Bueno, lo primero es desearle una pronta recuperación al migrante que sigue hospitalizado en el Dr. Negrín de Gran Canaria. Y bueno, sobre tu pregunta, bueno, lógicamente esa zona es muy compleja. Mencionar que el timón es una de las partes más importantes de todo buque en cuanto a maniobra se refiere, y sus dimensiones abarcan gran número de diseños, formas y funciones, y entonces esa parte que nosotros, o que tú bien comentabas, que es la pala es la superficie que ejerce esa fuerza, esa resistencia al fluido, y la mecha del timón es la superficie que sostiene ese timón contra el codaste, que es la superficie que está justo encima de ese timón. De tal manera que en este caso, que estamos hablando de un timón, vamos a decir, de un buque que es solo tiene una línea de ejes, tenemos que tener en cuenta que el hueco que se establece por encima es muy pequeño. ¿Cuánto puede ser el hueco que tienen por encima de la pala del timón? Pues a lo mejor prácticamente estamos hablando de 1 metro. Entonces, ellos están entre una superficie que está a medio metro de ellos mojada frente a una superficie por encima de ellos de alrededor de metro, metro y medio. Total, que tienen que estar viviendo, o en este caso han vivido durante casi 11 días, prácticamente en un habitáculo cuya superficie horizontal son 2 metros y una altura que pueden elevarse, pues ni siquiera pueden elevarse toda su altura.
¿Cómo se puede viajar 11 días ahí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera pillado un temporal, una tormenta?
Bueno, en este caso, como sabéis, un buque tiene 6 grados de libertad, significa que tiene 3 movimientos y luego sus posteriores 3 rotaciones. Es decir, estamos hablando de que un buque está continuamente moviéndose, aunque el mar, podamos decir, no esté en medio de una tormenta. Si además le incrementamos y le ponemos lo que es una tormenta en esa zona en la que estamos navegando, de Lagos a Canarias, que lógicamente durante un tiempo posiblemente se hayan enfrentado a un mar, a fuerte marejada, podemos decir que lo raro haya sido que hayan sido capaces de haber aguantado el equilibrio en esa zona, porque aunque no es la primera vez, como decíamos antes, que seres humanos se echan a la mar en estas condiciones, de hecho, quiero recordar que hace 2 años 4 polizones completaron el mismo recorrido, también a bordo de un petrolero, también podríamos hablar porque son petroleros, porque son buques de carga mucho más grandes, al tener más porte necesitan tener unos timones más grandes, de tal manera que estos timones sí pueden al menos concebir la idea de que alguien pueda estar sosteniéndolos. Pero claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuántas veces ha ocurrido ya y que tristemente, como no han sobrevivido, no somos capaces, claro, de identificar.
Porque Rodrigo, aparte ya del habitáculo en sí, del hecho tan inestable de estar ahí encima, como decimos, con un mar que no ha podido ser bueno los 11 días, aunque no haya habido un temporal o tormenta grave.
Eso es.
¿Hay dónde agarrarse? O sea, es decir, ¿ahí hay dónde agarrarse bien?
No realmente. Esta es una zona donde, para que nos hagamos una idea, es si estuviéramos sobre el... Si nos imaginamos un ala de avión, que casi todos tenemos la idea de cómo es, imaginémonos que cortamos el ala de avión y tenemos que sustentarnos sobre esa sección que hemos cortado. Una sección, pues, de unos dos metros cuadrados. Esa sección, ese ala de avión, imaginémonos que está sustentado por ese timón, por esa mecha del timón. Esa mecha del timón es un cilindro, una superficie cilíndrica que une, como decía anteriormente, al codaste, a la parte superior del barco. La superficie de la mecha del timón, ese cilindro que se pueda sujetar, es complicado, se pueden sujetar en esa parte y posiblemente algún saliente que hubiese en la zona de intersección de esa mecha del timón con el codaste. De tal manera que si hubiese algún tipo de superficie de asidero donde pudiera agarrarse, pero prácticamente pues estamos hablando de 12 milímetros de plancha que pudieran sujetarse.
Madre mía.
Una superficie, podemos decir, muy, muy complicada. Increíble,
¿verdad? Sí, sí, lo es, desde luego. Que hayan podido sobrevivir. Como decimos, solamente uno permanece ingresado y, bueno, parece que se está recuperando de esa deshidratación. Rodrigo Pérez Fernández, ingeniero naval, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias por las explicaciones, que son, desde luego, muy, muy interesantes, muy ilustrativas. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, pues Daniel, en fin, más impactados, yo creo, después de escuchar tanto a Osman como a Rodrigo con lo que nos han contado de esta imagen, ¿no?, de estos migrantes.
Sí, todavía más. Y luego había una cosa que pensaba, porque con eso que decía Rodrigo de eligen los a menudo los petroleros porque son más grandes y tal, y pensaba si hasta qué punto saben los riesgos o qué información tiene el que emprende ese viaje, ¿no? Porque imagino que también habrá ahí muchas diferencias, ¿no? Que habrá algunos que sepan, que conozcan el mar, que de repente tengan esa idea más clara, y a lo mejor otros que no, que es difícil. Para mí sería muy difícil pensar 2.700 kilómetros, ¿y esto qué es, no?
No,
casi.
Es todo dramático, sin duda, y en este caso, la verdad, como decimos, verdaderamente milagroso por el desenlace. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
La Mutua, Elena Fornas.
Pilar, buenas tardes. Si tu seguro no te da soluciones, vete a la Mutua, porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91 555 55 55. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Anda, que hoy, que es 30 de noviembre, resulta, ¿cómo no?, que es el día del influencer, y estaba pensando yo, que me adelanto a mí misma, que hasta el influencer tiene ya su día, porque vamos, digo yo que influencer Rosa Rosado se refiere a los de las redes sociales, Instagram y estas cosas. Hola,
bueno,
Fernando.
Sí, al fin y al cabo son referentes sociales, ¿no?
¿Ah? Bueno, mucho referentes sociales, mucho conceder, sí, ¿eh? Mucho
de moda, de...
Bueno, sí.
De todo, sí, hay de todo.
Referente social, yo soy sociedad y no tengo como referente.
No, pero para ti, para mí, para Pilar posiblemente no, pero para la gente joven se dejan de influenciar por los influencers.
Bueno, si influencer en cualquier caso es un, que lo es, un anglicismo, y que habría que
influenciante,
traducirlo como ¿Cómo sería? ¿Influenciador?
Influenciador, sí, mejor. O el que influencia.
El que influye, claro. Es que...
Sí, porque es un participio presente que en español no existe.
No existe, no existe.
El que influencia.
Nuestros...
El que influye.
El que influye.
¿Quién, queda más
¿quién es para nosotros el que influye desde que somos pequeños? ¿O los que influyen? Dice Rosa que nuestros padres. Es lógico.
Claro, claro,
los referentes
y tanto.
Como debe ser.
Claro que sí.
Y de ellos heredamos lo bueno y lo malo.
Heredamos y aprendemos.
Efectivamente.
Porque no solo es una cuestión genética.
Cierto es.
O sea, que hay cosas que...
Pero sí que es cierto que heredamos manías, defectos, habilidades, ¿no?
¿Las manías se heredan o se aprenden de los padres?
Se aprende, o sea...
¿O se heredan?
No hay ningún código genético. Dice, el genoma... o sea, dentro del genoma aquí hay un gen... que hace que todos los descendientes de esta persona sean absolutamente anales, y cuando tienen el jabón fuera de la jabonera en el baño, les dé un ataque de ansiedad.
O que tengan la costumbre de tocarse constantemente la nariz o la oreja, por ejemplo, ¿no? Una manía que tengan ahí de, venga,
a morderse las uñas.
Yo estoy convencido que eso se aprende.
Se aprende. Mirando, desde pequeño los ves,
pues
haciéndolo.
Mira, yo lo que sí que no he heredado de mi madre es estar limpiando todo el día, cosa que mi hermana sí. Mi hermana limpia todo el tiempo, yo no, yo paso
bueno,
mucho.
Bueno, pues,
es que no todos los hijos heredan,
pues mira,
todo.
Eso cada vez hace más falta, ¿eh? Porque, sí, porque aquí se están cambiando las costumbres y lo estamos americanizando, ¿ya sabes tú que los estadounidenses...
Ni limpiamos, ni cocinamos.
Los estadounidenses no limpian nunca. Y cuando pasa ya un año...
¿Y los ingleses?
Como aquellos... Bueno, pero los americanos, los estadounidenses por lo menos llaman a una empresa una vez al año que le hace una limpieza general. Sí, cuando
no, si
ya están en medio de la mierda,
casa,
claro.
Sí, falta le hace.
Bueno, ¿y qué le preguntamos a la gente?
Eso, sí,
pues yo sobre todo por manías que son las más divertidas, pero manías, defectos, habilidades heredados de los padres.
Muy bien.
Para
muy
bien
bonito.
O para mal.
Venga.
Y tenemos de todo, claro.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo he heredado de mis padres, de mi padre la galantería y el orden, soy muy ordenado. Y de mi madre la modestia y la belleza.
¡Anda!
Hombre,
¡ay,
madre,
por favor, la modestia!
¡Qué guapo
hombre.
Estás! ¿Cómo se nota que soy tu madre?
Pero dice la modestia
madre,
y la belleza, la misma frase lo
qué
dice.
¡Qué guapo estás!
¿Cómo se nota que has salido tu madre? Claro, le dice ella.
Hay que definir galantería, ¿eh?
¡Uy! Eso
también falta mucho.
Porque puede ella. Ser heteropatriarcal esto.
Uf, no, empecemos... Bueno...
Un señor galán... ¿Qué significa eso?
El galán de toda la vida nunca pasa de moda. Lo que pasa es que es una figura que se está perdiendo ya.
Eso lo puedes decir tú, yo no lo puedo decir.
Yo sé. Joder,
sí,
cómo estamos
tú,
ahora con lo woke. Y todas estas cosas.
Dilo tú. El galán. Un galán de película.
Un galán de película, maravilloso.
Bueno, no nos desviemos más del tema. ¿Qué manías, defectos o habilidades has heredado de tus padres? Que es una pregunta bien interesante.
Tú no has heredado lo de limpiar, pero alguna cosa sí.
Sí, hombre, sí, y tampoco saliendo. Lo que no he heredado de mi padre es la puntualidad. Él es muy puntual, yo no. ¿Ves?
¿Ves? Lo que sí, lo que no.
He heredado lo peor.
El galante o el que hace ejercicio de galantería es una persona... educado, cortés y amable.
¿Qué hay de
bueno,
malo en
está
eso?
Bien, yo
no
nada.
Tiene nada de seductor.
Lo único cortés a lo mejor, pero
sí.
No creo.
Cortés.
No, cortés.
Bueno, pero es seductor en la medida
pero
que pone en práctica
cantante,
esas
¿no?
cualidades.
Era cortés.
No, pero si tú no utilices, no viene seductor, no la uses tú. Porque
no,
entonces
no,
ya
no,
es cuando
claro,
la liamos, ¿no? Bueno, entonces, notas de voz al 607-150602. Mira, la palabra heteropatriarcal me ha recordado inmediatamente a Irene Montero. Que por otro lado hoy también es protagonista del día, que digo yo que esta incontinencia verbal que ella tiene, Fernando,
sí.
es un no parar, ¿no?
Pilar, yo tengo una duda aquí, ¿eh? Ahora voy a hablar con Paloma Esteban. Si ha sido un calentón, porque ha llamado a los diputados del PP promotores de la cultura de la violación. ¿Si ha sido un calentón o tenía un guión preparado?
Es una estrategia, claro.
Bueno, no lo sé, vamos a ver.
Bueno,
vamos,
lo averiguamos, lo intentamos.
Esteban, sí, ahora. Vamos allá.
Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es una ley sólida para que se acabe con la impunidad.
¿Cuál ha sido la reacción de Sánchez y de todo el gobierno ante los estragos de la ley del solo sí es sí? Lo normal habría sido rectificar rápidamente y al comprobar que decenas de delincuentes se han beneficiado.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La ley nos obliga a los jueces a intentar revisar esas sentencias.
Pues no han rectificado nada. En las audiencias provinciales han dicho que no pueden evitar las rebajas de condenas con el nuevo Código Penal.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Este noviembre el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bad Spencer está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Banana Joe.
Ese gorila con barba otra vez. ¡No, no!
Y dos granujas en el oeste. Tarde especial Bad Spencer. Hoy en 13.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En Carrefour y Carrefour.es vive cada partido a full, porque tenemos los mejores precios para animar todos los partidos de España. Como el pack de 24 botellines de cerveza Mau Clásica o San Miguel a 7,79 €. Y márcate un hat-trick con el 3x2 en patatas Lay's Gourmet y 3 Zest Bagels. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 1 de diciembre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Eso. ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Se estima que el 40% de los jóvenes no van a tener ni un solo hijo. Soluciones.
Cosas que desde la política se deben hacer y desde la sociedad civil.
Cuando hablamos de no ha subido tanto el azúcar y de, bueno, desde el punto de vista industrial y como termómetro económico, es una materia fundamental, ¿no?
Hay menos azúcar en el mercado internacional.
La primera medida que recomiendan es cambiar las claves y usuarios de nuestros dispositivos y cuentas. ¿Cómo podemos blindar la tecnología casera?
La mayoría de los routers vienen con una etiqueta debajo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Creíamos que nada nos podía sorprender en las sesiones de control del gobierno. Y es miércoles y ha habido sesión de control en el Congreso. Pero se supera, ¿eh? Se supera la ministra Montero con afirmaciones como esta.
Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas.
O sea, una ministra ha acusado al grupo de la oposición de ser cómplice o fomentador de violaciones, o sea, palabras mayores. En el Congreso ha estado toda la mañana y se vuelve ya Paloma Esteban, pero antes hemos dicho que se quede por aquí. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, Paloma, muchas preguntas sobre esto. ¿Ha sido un calentón o no ha sido un calentón de la ministra? ¿Esto estaba pensado? ¿A qué estrategia responde? ¿Cómo se explica?
Bueno, yo creo que no ha sido un calentón. Yo creo que Irene Montero, desde la semana pasada que ya confrontó con Vox directamente, está en una estrategia de marcar el perfil que está marcando, y yo creo que ella tiene la necesidad de defender la ley del solo sí es sí. Además, tiene el apoyo del presidente del gobierno, en tanto a que de momento no se va a tocar la ley, a pesar de que continúa el goteo de rebaja de condenas. E Irene Montero está en el papel que ella quiere estar, siendo muy consciente de lo que va diciendo. Yo creo que absolutamente
no ha sido un calentón. ¿Y qué gana Montero acusando al PP de fomentar la cultura de la violación? Porque en principio uno tiende a pensar que si alguien hace este tipo de declaraciones, pues políticamente se devalúa. Pero no debe pensar eso la ministra.
No, bueno, yo tengo que decir que el ambiente en el Congreso ha sido muy tenso, ¿eh? Y habrá muchos dirigentes también de los partidos del gobierno, especialmente del PSOE, a los que a lo mejor no escucharemos en un micrófono criticar, pero desde luego a mucha gente le ha incomodado escuchar
no me extraña.
Lo que ha dicho Irene Montero, sobre todo a la bancada del PP, ¿no? Que se han sorprendido, y diría que el malestar es de los más fuertes que yo he visto últimamente.
Ajá.
Pero sí creo que después de decidir ir hacia adelante con la ley del solo sí es sí, insistiendo en que lo que está ocurriendo es por culpa de la interpretación de los jueces, y que lo que hay que ver son las bondades de la ley,
sí,
y evitar analizar por qué hay agresores que están viendo reducidas las condenas, Irene Montero ha emprendido esa estrategia, que cree que además engrandece su papel dentro de Podemos,
ya,
en la lucha que tiene con Yolanda Díaz.
Ajá.
Y que se sigue armando en ese perfil político.
Ya, que hablen de ti, aunque sea mal.
A costa de lo que sea.
A costa de lo que sea. Bueno, pues ya veremos qué resultado da esto. Hoy en el Congreso había una comparecencia muy importante, nueva comparecencia del ministro Marlaska sobre la tragedia que sucedió, vamos a llamarla tragedia, el 24 de junio, cuando murieron más de 20 migrantes, hay casi 80 desaparecidos. La comparecencia tenía su aquel porque, hay más informaciones que apuntan a que sí hubo muertos en zona española. Se acaba de publicar un reportaje de un consorcio de investigación periodística internacional con imágenes que parecen acreditar que hubo un muerto en suelo español, que se arrastraron los cuerpos, que la gendarmería marroquí entró en suelo español, cosa que siempre ha negado el ministro y que sigue negando.
No tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo dije y lo vuelvo a repetir.
Bueno, el ministro sigue en sus 13. Vamos a ver, con las últimas informaciones está más cercado. La sesión ha sido muy llamativa. Esa, no es solo PP y Vox quien ha pedido la dimisión. Uh-huh. Si no estoy mal informado, también Esquerra, críticas de Podemos, del PNV.
No, y además las críticas de los socios que sostienen al gobierno contra Marlaska están siendo durísimas, al mismo nivel que la oposición, que la bancada de la derecha. O sea, absolutamente. Bueno, yo creo que la investigación que conocimos ayer con esa reconstrucción y además sobre todo con las declaraciones de un policía, tú lo decías, marroquí, diciendo que había habido un muerto en suelo español, había levantado expectativas de si hoy la comparecencia de Marlaska podía ir hacia otro sitio, pero la sorpresa ha sido que no. El ministro insiste en estar convencido de que no hay nada que lamentar, digamos, en términos de fallecidos, a pesar, en suelo español, a pesar de que la tragedia de junio fue tremenda, y además lo que sí que vemos, Fernando, es que cuenta con el respaldo del presidente. Yo, en este momento, creo que aunque públicamente podamos verlo más cercado, él va a continuar, y tengo la sensación de que lo único que puede alterar esa circunstancia es que la fiscalía pida una imputación, es decir, que la vía judicial vaya un paso más. Mi apuesta es que resistirá.
O sea, no dimite Marlaska, ya veremos cómo va la investigación de la fiscalía, que recordemos que está trabajando en el asunto. ¿Y comisión parlamentaria habrá o no habrá?
Pues esa es la duda. Yo creo que sí que la habrá. Yo creo que lo que está diciendo Marlaska es insuficiente a nivel político. Uh-huh. Está por ver también lo que va a hacer el Partido Popular. Recuerda que no quería y no ha querido apoyar la comisión de investigación de Bildu y de Esquerra por razones evidentes, porque no solo ponen el foco en Marlaska, sino que hay un claro objetivo contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero es verdad que el PP dijo que se reservaba el día de hoy la comparecencia de Marlaska para decidir si hacía algo más.
Yo creo, se intentó y no salió adelante.
Exacto, pero yo creo que a todas luces, para todos los grupos, lo de hoy ha sido insuficiente.
Ya. Claro, el ministro es que no puede hacer otra cosa, ¿no? Como dices tú, o sea, el ministro tiene que negar.
Y además, sobre todo, cuando lo ha dicho tantas veces y con tanta contundencia, que en muchas ocasiones se podía pensar que podías decir, bueno, vamos a esperar, pero él ha insistido mucho en que no hay nada que lamentar en suelo español. Él reitera que los trabajos periodísticos, las investigaciones que hemos conocido, están muy bien, pero que no hay que sacar conclusiones precipitadas, y él se mantiene en sus 13 y Pedro Sánchez le defiende por ahora.
Ya. Bueno, pues nada, ahí tenemos a Marlaska, que a pesar de estar acosado, pues seguirá en su puesto, como nos dice Paloma, salvo que la investigación de la Fiscalía pues diga otra cosa. Y bueno, ha quedado en segundo plano, claro, vamos a una velocidad vertiginosa y ya nos parece que ha pasado un siglo de lo que del nombramiento o de la selección de dos magistrados para el Constitucional. Sánchez hoy ha defendido precisamente la elección de un exministro y una exdirectora general.
Es perfectamente democrático y constitucional defender la idoneidad de esas dos personas para tan altas responsabilidades. Fíjate, lo que no es democrático y constitucional, señorías.
Fíjate, Paloma, ¿a qué velocidad vamos? Que esto ya nos parece.
Y es de ayer.
Y
los nombramientos son de ayer.
Y nos parece historia esto, ¿eh?
Sí, tenemos la sensación de que los escándalos se van tapando unos a otros. Sí. Pero yo creo que este va,
el
va a resurgir. Yo creo que esto es un escándalo, además, que supera, diría casi, a pesar de que el procedimiento es muy calcado al de la Fiscalía General, cuando designado Dolores Delgado, pero yo creo que en este caso es un paso más, porque no habíamos visto. Fernando, hemos comentado muchísimas veces y hemos criticado el manoseo de la justicia por parte de los grandes partidos, pero el nombramiento, la proposición de que sea un ministro de justicia, que además va a tener que ver asuntos que él mismo ha firmado, de los que él ha participado, que no está vinculado al Partido Socialista, es el Partido Socialista, yo creo que esto ya rompe, digamos, todas las barreras que habíamos visto antes.
En los últimos 30 segundos, más intervenciones parlamentarias. Santiago Abascal, de Vox, hablando de Bildu.
Que defienden a condenados por terrorismo, es decir, a filoterroristas. ¿Cómo se llama a los socios de los filoterroristas en esta Cámara? ¿Cómo se les llama, señor Sánchez?
Bueno, no sé si hay una estrategia de Vox de meter presión, de radicalizarse. para buscar espacio?
Yo creo que sí. Comentábamos antes que Irene Montero estaba en esa construcción, ¿sí?, de su propio perfil, y yo creo que Vox ha visto también una oportunidad después de semanas, te diría que incluso algunos meses, que no tenían muy claro hacia dónde tirar, ya han encontrado este filón, y yo creo que vamos a ver más manifestaciones en la calle. Ajá. Y que están dispuestos a agitar, digamos, o agitarse a sí mismos, ya, como la opción de la derecha más combativa.
Ya. Pues vaya panorama, vaya...
¿Qué te parece?
Vaya panorama que tenemos. Claro, a medida que se acerquen las elecciones, pues más radicalismo de los extremos y más mentiras del gobierno. Gracias, Paloma.
Un abrazo.
¿Qué te parece, Pilar, la síntesis que nos trae Paloma? Radicalización y no pasa nada. El ministro Marlaska miente, pero a otra cosa, mariposa.
Pues nada, pues no sé, los meses que tenemos por delante.
Los meses que tenemos por delante van a ser llamativos.
Exacto. Menos mal que todavía nos quedan momentos como este, un momento desde luego súper emotivo que hemos tenido la oportunidad además de vivir esta mañana aquí en el Grupo COPE. Eran las 8:30. Por cierto, las redes sociales ya nos avisaban. Algo importante va a pasar en COPE y en Rock FM en unos minutos. Solo os decimos una cosa: rock y diversión. En la entrada de esta casa se podía ver una alfombra roja, había muchas cámaras, había mucha gente esperando, luego muchos aplausos y una banda de versiones de clásicos del rock que ha hecho sonar a Elvis, bueno, pero además como un cañón. Todo para recibir a nuestro compañero Juan Pablo Ordúñez, el pirata.
¡Bienvenido, Piri!
O sea, fiestón, recibimiento de los grandes, ¿para quién? Para el pirata que ha vuelto hoy a capitanear a su banda. Este ha sido el emocionante regreso a la emisora para presentar su programa en Rock FM. Hay que volver a currar, decía, mientras saludaba a todo el mundo. Y es que nuestro compañero sufría el pasado 11 de octubre un infarto justo mientras estaba haciendo el programa en directo. Gracias a la reacción del equipo, hay que decir que fue atendido rápidamente, ha podido recuperarse. Y hoy nos contaba cómo se había sentido al volver a entrar por la puerta.
Vuelves al sitio desde donde saliste de aquella manera, ¿no? En camilla y escoltado por los del SAMUR. Y luego entras en el edificio y te encuentras a todos mis compañeros de cada día. Emociona, pone los pelos de punta, te da mucha fuerza. Y eso es lo que estoy dosificando.
Juan Pablo Ordúñez lleva 40 años siendo un referente en la radio musical. Desde que comenzó su carrera en el año 1971, el pirata no solo ha presentado innumerables canciones y dado a conocer a infinidad de bandas, sino que ha entrevistado también a los mayores mitos de la historia del rock, desde AC/DC hasta Ringo Starr, pasando por Iron Maiden, Scorpions, Metallica, Motorhead. Empezó de la mano de otro gran histórico de nuestro rock, Vicente Mariscal Romero. Bueno, el trabajo de ambos marcaría para siempre la historia de la música en nuestro país. Hoy ha vuelto a hacer, pues lo que más le gusta, acercarnos a la música de las leyendas del rock y a reírse mucho también con su banda, aunque lo hace con alguna precaución.
Lo único que tengo, digamos, interiorizado es que tengo que cuidarme, ¿no? Nada más, pero por lo demás, como si no hubiera ocurrido.
Bueno, estamos encantados de verle de nuevo, ante el micro. Reconoce el pirata, eso sí, que le han cuidado bien en el Hospital Gregorio Marañón, que desde el primer momento tomó conciencia de que debía estar tranquilo y que incluso sus compañeros se sorprendieron al ver cómo estaba cuando iban a visitarlo.
Yo estaba bien, yo estaba en las dependencias del Gregorio Marañón, pero mis compañeros y mis amigos que fueron a verme a la UCI decían, no es posible que hayan pasado solo 2 horas. Yo he estado bien y bueno, lo único que ocurre es que he tenido la prudencia de estar lo más tranquilo posible en casa, estudiando al ladito de la lumbre, de la chimenea y reponiéndome poco a poco para que cuando llegara el día de hoy estuviera en plena forma.
Bueno, pues desde hoy el Piri se vuelve a poner al frente de las mañanas de Rock FM con su programa El Pirata y su banda, que ya sabes, y si no te lo recuerdo, se emite de 6 a 10 de la mañana, y lo hacía con esta estrategia.
Y el viejo zorro sigue en el camino. Son las 8:40 de la mañana. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan la banda y el pirata. ¡Hola, chicos!
¡Bienvenido! Pues yo me escucho como siempre, con la misma energía, con la misma fuerza. Dice, con un poquito de prudencia y de cuidado vengo, y cuidándome más. Bueno, pero eso es importante, eso es bueno, y eso pues nos vale para todos. Estamos encantados, de verdad. Nos alegramos muchísimo de la vuelta al pirata. Y desde aquí, desde este programa, que además somos también oyentes suyos, cuando podemos, pues le deseamos lo mejor de lo mejor. Bueno, hoy hemos conocido la inflación interanual de la zona euro. Baja 6 décimas en noviembre hasta el 10%. Es la primera bajada desde junio de 2021. Son 17 meses los que han pasado, desde que empezó a subir. Esto se suma al dato de ayer, el que te contábamos del IPC en España, que bueno, también se modera, ¿no? Hasta situarse en el 6,8. Por eso queremos preguntarnos si, bueno, hay motivos para el optimismo en la economía de cara a estos próximos meses.
En la medida en que materias primas, suministros y energía y petróleo vayan bajando, la idea es que esto se vaya regularizando hasta mediados del año que viene y podamos quedar en inflaciones en torno al 2-3%, que sería lo natural.
Sería lo natural. Bueno, a quien escuchas es a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. A ver, todavía nos podemos llevar buenos sustos, incluso a lo mejor algún acontecimiento inesperado, pero ¿hay razones para empezar a ser un poco optimistas con la marcha de la economía, con algunos datos, con algunos indicios que se están registrando en las últimas semanas? Bueno, lo vamos a analizar en unos minutos aquí en la tarde.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar. Rastreator.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En estas fiestas soy un ciclón que tengo una extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea.
sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Las 5 de la tarde, las 4.